COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Jaime del Olmo y de Cristina Jimeno, que está en el control técnico de sonido. Hoy es un programa de jueves especial porque ayer hubo partido del Racing, ayer por la noche, con victoria 1-0 a favor de los jugadores de Guillermo Fernández Romo, aunque hay cosas que hay que debatir, que hay que analizar, y lo haremos de la mano en los próximos minutos, a partir de las 3:30, en COPE Más Cantabria, con los amigos Juan Calzada y Álvaro Ramos, aunque también escucharemos cortes seleccionados de lo más destacado de ayer de Guillermo Fernández Romo, también las disculpas públicas de Borja Domínguez y el jugador que ha pasado hoy por sala de prensa, de Mikel Parera, el mejor del equipo racinguista. Lleva para mí dos partidos consecutivos, el de ayer y el anterior en las Gaunas contra la Sociedad Deportiva Logroñés. Antes de ir con la última hora del Racing, te cuento que también ayer por la tarde-noche hubo un partido muy interesante y especial para las chicas del Racing Féminas. Estaban inmersas en los octavos de final de la Copa de la Reina y no pudo ser. El sueño se quedó ahí, en esa ronda, porque un equipo de la primera división, como el Athletic Club de Bilbao, les goleó 0-5 en el campo de Santa Ana en Tanos. No hubo opción para las cántabras, que ya llegar hasta ahí, siendo un equipo de la segunda división femenina del fútbol español, ya era todo un éxito. Y enhorabuena por toda la trayectoria que han continuado y que han llevado hasta aquí y que les ha hecho enfrentarse a uno de los equipos más potentes de la Liga Española. Un aplauso para el Racing Féminas, para las jugadoras y para el cuerpo técnico. Ahora sí, 3:26, vamos con la última hora del Racing.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Lo primero, lo más destacado, lo más importante y es negativo, es que hoy el club, hace unas un par de horitas, ha comunicado que Patrick Soco está contagiado por coronavirus. Y ayer es cierto que viendo el partido frente al Racing de Ferrol, hay que decir, punto uno, Patrick Soco fue suplente, jugó Geray en su lugar. Eso no sé yo si daba muestras de que el chaval no estaba con todas las fuerzas y el ánimo como debería ser para un partido de estas características. Lo cierto es que salió cuando quedaba prácticamente 25 minutos para acabar el partido. Estuvo prácticamente desaparecido hasta un momento, hasta una acción en la que, como es habitual en él, una carrera, una galopada de varios metros acabó en una falta con tarjeta para el defensor del Racing de Ferrol, que lo tuvo que agarrar porque escapaba Patrick Soco. Y cuando todos pensábamos desde fuera que estaba perdiendo el tiempo, ya que era una tarjeta amarilla que podía permitir al jugador ver cómo le podía atender los servicios médicos, perder algún minutito más sentado, tumbado en el terreno de juego, yo sinceramente pensaba que estaba perdiendo el tiempo, pero no fue así. Lo cierto es que después de esa jugada tuvo que ser atendido varios minutos en la banda. La gente se preguntaba qué pasaba con Patrick Soco cuando solo era un agarrón que había supuesto la caída y la falta que había sufrido el extremo racinguista. Y luego ya hemos conocido que había sufrido mareos, malestar y vómitos en esa banda, donde antes estuvo unos 3-4 minutos el Racing jugando en inferioridad en los últimos instantes. Pues bien, hoy hemos conocido que después del partido se sometió a un test de antígenos, dio como resultado positivo, por lo que obviamente no va a poder estar contra el Deportivo de La Coruña el próximo partido, este domingo en Riazor. Y lo más importante, ¿qué pasa con el resto de los jugadores? Pues bien, hoy también el resto de la plantilla se ha sometido a pruebas de antígenos antes de comenzar la sesión en las instalaciones Nando y Sobral Albricia. Y la buena noticia de momento, y digo ese de momento porque todo puede pasar, es que no hay ningún jugador de momento contagiado. Lo digo porque para jugar cualquier partido de estos, los jugadores tienen que pasar por un test de antígenos previo y lo había sometido Soco, lo había superado hace 48 horas. El caso es que ayer tenía ese malestar, jugó, tuvo vómitos y ha sido positivo. Esperemos que se quede ahí, que el chaval se recupere y que, aparte del contagio, no tenga ningún tipo de secuela física. Lo mismo para el resto de jugadores. Veremos a ver, hoy estamos a jueves, el partido es el domingo, quedan días para que algún jugador con el que ha podido tener contacto pues tenga ya ese test positivo. Esperemos que no sea así. Ahora en un instante, en COPE Más Cantabria, hablamos de lo que dio de sí también ese partido, porque hubo malas noticias, ya que dos jugadores como Unai Medina y Camus también acabaron con molestias físicas. Seguramente también se podrían perder el partido de este domingo. Te lo comento ahora en COPE Más Cantabria, 105.6 de la FM. Si te quedas en la 95.7, te quedas en la última media hora de Mediodía COPE y Pilar García Muñiz.
Elige tu COPE Cantabria.
Encuentra tu COPE más en el 105.6.
Aquí estamos, 3:30 en COPE más Cantabria, 105.6. Vamos a hablar un instante, como te decía, con Juan Calzada y con Álvaro Ramos. Antes déjame comentarte pues lo que dio de sí el partido. Nueva victoria, 1-0 contra el Racing de Ferrol, uno de los mejores equipos a domicilio del presente campeonato, y el Racing ha sido capaz de ganarle y de no encajar ningún gol. El mejor del Racing creo que fue Parera en portería por segundo partido consecutivo, más allá del mano a mano que tenía con Nathan casi al final del encuentro, paró un penalti al borde del descanso, que eso fue fundamental para el éxito verde y blanco, y como digo, Parera encabeza el listado de buenas noticias para Guillermo Fernández Romo. Para mí ahí acaban las buenas noticias, porque el resto es prácticamente para olvidar. El juego en la segunda parte del equipo racinguista fue muy malo. Parecía que iba dejando pasar los minutos sin que sucediera nada, pero claro, el Racing de Ferrol tiene que dar un paso hacia adelante y metió poco a poco el Racing en su área. No hubo prácticamente ocasiones que llevarnos a la boca del Racing en la segunda parte, y algo que estábamos acostumbrados, que el Racing se esteaba muy bien con el marcador a favor y que prácticamente no pasaba nada, pero tenía el partido controlado, tuve la sensación contraria durante la segunda parte de ayer. No veía ningún tipo de control por parte del Racing, simplemente era un dejar pasar los minutos hasta que el árbitro pusiera fin a ese suplicio y ese sufrimiento verde y blanco, tanto en el campo como en la grada, o los que lo veíamos por la tele en footers, hasta que se sumaran los tres puntos. Y como te digo, con malas noticias añadidas. Medina y Camus, vamos a ver las pruebas médicas a las que se tienen que someter esta tarde para ver si pueden llegar a tiempo alguno. Creo que Medina lo tiene imposible porque hizo un claro gesto ahí a la parte posterior del muslo diciendo que no podía. Camus a lo mejor por precaución sí que dejó el campo, pero tampoco es una buena noticia de cara a que con un partido tan exigente como contra el Depor pueda estar disponible. Veremos a ver qué es lo que sucede. Y también veremos qué pasa con Borja Domínguez, que no estuvo afortunado al hacer un feo gesto a la grada al ser sustituido. También tuvo un desaire con el delegado del equipo de Finca Alzada, que eso provocó más desazón de los aficionados, que le silbaron todavía con más ganas, y algún gesto que tuvo para olvidar. Pero lo bueno que tuvo Borja fue que pidió perdón al término del partido en la sala de prensa de los campos de Sport. Luego lo escuchamos. Primero saludamos a los amigos tertulianos. Juan Calzada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Estupendamente, gracias por estar con nosotros una jornada más, aunque sea de forma telemática o telefónica, porque no podemos hacer todavía tertulias en el hipódromo de Suso por aquello de la pandemia, los riesgos de contagio y demás, así que habrá que ser paciente. Álvaro Ramos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime.
¿Mucho sufrimiento ayer o no?
Bastante, y un poco entre sufrimiento y tedio, ¿no? Viendo el partido, sobre todo la segunda parte.
Sí. ¿Y cabreo, Juan, por cómo juega el equipo o no?
Bueno, lo que pasa es que estamos empezando a acostumbrarnos. Al final, los resultados están tapando muchas cosas, pero que también es claro que los resultados son muy buenos, que vamos con una puntuación importante y tal. Pero la realidad es que hubo un primer tiempo que era salvable, tampoco ninguna maravilla, pero salvable. Y al revés que ha pasado otras veces, que se perdían los primeros 45 minutos, perdimos los 45 minutos siguientes con la suerte de que no perdimos ningún punto, porque ya lo has dicho, de cuando el mejor es Parera, igual nos lo tenemos que hacer mirar, y la realidad es que paró un penalti, que como has dicho, paró un uno contra uno, pero además hizo otra parada muy importante en la segunda parte, es decir, fue el mejor sin duda. Y si hay algo positivo, yo creo que es la vuelta, a pesar de que tuvo sus momentos también de laguna, el centro del campo en general, y él por tanto, pero la vuelta de Íñigo, que es lo más destacado, yo creo, de todo. Todo lo demás fueron, la verdad, malas noticias. Hay que decir una cosa por último, que sabemos que Romo es un tío con todo como muy organizado, y me da la impresión de que se bloquea mucho cuando las cosas se le tuercen. Ya en los dos cambios iniciales, yo creo que le hicieron todavía dudar más en lo que son las ventanas y todos estos líos para hacer cambios mucho antes de refresco a un equipo que, si dura 10 minutos más el partido, desde luego lo empatamos.
Seguramente. Geray también tuvo algún destellito individual, Álvaro, pero poquito que llevarse la boca. ¿Qué nos pasa? ¿Qué está pasando? Porque parece que el equipo involuciona en cuanto a ese peso que tiene, porque los resultados objetivamente están ahí. No hay que descubrirlos. Además, yo soy resultadista y creo que, bueno, este es el camino que nos puede llevar al éxito porque venimos de 2 años desastrosos. Pero está claro que hay que pedir un poquito más. No hay que pedir tanto sufrimiento, por mucho que sea el Racing de Ferrol uno de los mejores visitantes de la categoría. Esa sensación que tenemos de que el Racing está en el alambre continuo, no sé yo si al final, a pesar de que llevamos 20 partidos, podemos mejorarlo de cara al final de esta liga regular.
Hombre, yo creo que mejorarlo podemos y se debe mejorar. Además, el dato que yo creo al que nos podemos agarrar es que precisamente los partidos, sin hacer un fútbol vistoso ni mucho menos, y a veces ni siquiera tan efectivo, lo que teníamos era precisamente mucha pólvora arriba y mucha efectividad. Ahora eso lo hemos perdido, ¿no? Vemos a un Cedric que no está en su mejor estado de forma, Manu justo sale y tampoco acaba de rendir. Estamos hablando del caso, por ejemplo, ayer de Soco, ¿no? Que se queda fuera del once en detrimento de un joven Geray, que yo creo que sí que ha tenido destellos, pero que le vino, creo que hasta mal, la lesión de Unai Medina, y que luego con la sustitución por Mantilla creo que ya no tuvo la libertad o la valentía, o no sé cómo denominarlo, ¿no? De poder hacer un poco más campar a sus anchas por esa banda, y tuvo que ayudar un poco más en tareas defensivas, y sin todo eso seguimos sumando. Esa es la parte, digamos, positiva dentro de que el partido ha sido, digamos, unos partidos además muy malos, muy jugando al tran, que es verdad, si estoy de acuerdo contigo en la exposición que hacías, ¿no? Que antes parecía, por lo menos, que el Racing jugaba, que no pasase nada, y ayer nos ha pasado otra vez muchas cosas. Es cierto que el rival falla, pese a que sea uno de los mejores visitantes de la categoría, no olvidemos en qué categoría estábamos y los jugadores tienen la calidad que tienen, pero ha habido ocasiones muy claras frente a Parera, que bien sea, por ejemplo, el penalti, que yo creo que encima es un penalti más o menos mal tirado porque va flojito, ha habido ocasiones muy claras que se han ido por poco y porque el delantero o el atacante del equipo de este caso de Ferrol no ha sabido definir, pero bueno, agarrémonos un poco a eso, que cuando volvamos a tener la efectividad arriba, yo creo que iremos cerrando partidos y sumando puntos.
¿Y tú, Juan, cómo estás? ¿Cómo respiras? ¿Eres optimista? ¿Crees que esto al final es como un barco que tiene muchas grietas y que al final va a terminar por hundirse o podremos achicar agua hasta final del campeonato?
Yo sigo manteniendo que tenemos que pensar en el campeonato, sinceramente. O sea, estoy seguro de que el playoff está prácticamente hecho, pero hay que intentar el campeonato. Y voy a decir por qué. No tanto por las sensaciones que nos está transmitiendo el Racing, como que el Deportivo de La Coruña. Yo me preocupé ayer de ver un rato del Zamora Depor. Sí. Como te queda en footers, lo puedes ojear. La verdad es que ganó de chiripa, precisamente la última jugada es un ataque del Zamora, de esas cosas que pasan con falta de experiencia, que a la vuelta te meten un gol en el minuto 93. Es decir,
yo no sé si incluso nadie, en fuera de juego, ¿eh? Yo no sé, claro, si hay una toma eso clara de una entrada en fuera de juego, pero bueno, ahí en línea llega un pelín tarde y quizás no está, claro, bien situado para ver si esa arrancada del delantero del Depor está en fuera de juego, pero bueno, pues se llevan tres partidos seguidos marcando al final, ¿sí?
Sí, que ganan a partir del minuto 80 y tantos, tienen no sé cuántos puntos. Esto significa que tampoco está superando a todo el mundo de forma fácil y por lo tanto hay que ir con todas las de ganar. Es decir, ese partido sí que no tenemos nada que perder. Es decir, si perdemos, ya sabes que dónde estabas y no vas a poder llegar a mucho más, y si ganamos, ganamos mucho. Ahí hay que de verdad demostrar que somos... tenemos capacidad de subir a segunda división, que es lo que yo pretendo. Por lo tanto, hay que seguir con ese objetivo solo porque los resultados lo están dando. Realmente, si pensamos en el segundo tiempo, pues a veces dices, joder, ¿pero dónde vamos, no?
Antes de continuar, y esa previa del partido del Depor, que lógicamente mañana escucharemos a Romo, que vuelve a hablar ante la prensa, también hablaremos mañana este programa con Paco Liaño, colaborador y compañero de COPE a nivel nacional, pero sí quiero todavía escuchar lo más destacado de ayer de Guillermo Fernández Romo en esa comparecencia, en donde yo creo que, más allá de las preguntas, todos asumimos cada vez que nos enfrentamos a Romo que que prácticamente va a ser un déjà vu, que el Racing gana, y hay que decir que las sensaciones no son del todo positivas. Y yo creo que ayer él casi como pidiendo perdón volvía a sacar la lista de resultados, de datos, de números objetivos para decir, oye, vamos a ver que lo que estamos pidiendo y lo que me estáis pidiendo que no se escape de lo que realmente es justo en vuestra crítica, ¿no? Mira, escuchamos este minutito de ayer de Guillermo Fernández Romo.
Y, o sea, es que nos cuesta ganar a todos, ¿no? Nuestro continente, yo sé cuál es, ¿no? El continente que tenemos, el Racing, el estadio, la gente, la presión de la gente, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Que te vitoreen o que te silben, ¿no? Porque el contenido al final es un poco lo mismo. Estamos todos en la misma categoría, venimos casi todos de la misma categoría, venimos todos con la misma idea, ¿no? Todos queremos estar arriba, todos queremos ganar partidos. Entonces, bueno, creo que ahí es donde está todo tan igualado y por eso a lo mejor cuesta tanto, ¿no? Por eso creo que hay que poner en valor también lo que estamos haciendo, lo justo, ¿vale? Yo no pido que pongamos en valor lo no justo o lo superior. Quiero que nos pongamos en lo justo. Creo que empezar la segunda vuelta ganando, otra vez en casa, volver a ganar en casa después del empate a cero. Llevamos ahora 5 partidos, 4 victorias, 1 empate, los 3 últimos sin recibir gol. Ostras, vamos a valorarnos también lo justo y necesario y a partir de ahí seguimos exigiéndonos en todo, ¿no? Intento no fijarme en cómo sufren los demás, sino en cómo hacemos nosotros para saber también qué manera podemos mejorar, ¿no? De qué manera puede llegar ese sufrimiento de una manera diferente, ¿no? En que a lo mejor pues podamos hacer partidos más finos, mejores, que podamos meter algún gol más o que no tengamos que estar en tal minuto 94 pues ahí pidiendo la hora, ¿no?
A ver, Álvaro, ¿qué piensas? Tienes razón, a veces nos centramos mucho en más sensaciones que en los datos objetivos fríos de los números que dicen que el Racing saca 9 puntos ya a los equipos que están fuera de los puestos de playoff de ascenso.
Sí, yo creo que, a ver, el dato que da es demoledor, ¿no? Y con los números evidentemente le avalan. Y en esta categoría, como en todas, pero en estas categorías contra más abajo se juega muchas veces, es cierto que desde el público siempre queremos más y queremos que el juego sea más vistoso, que se ataque más, que se ataque mejor, y a veces no ponderamos ni lo que nosotros tenemos ni sobre todo al rival, ¿no? Y creo que es una categoría que es muy difícil sumar puntos, que no hay tantas diferencias como el aficionado quizá a veces queremos ver por el nombre de los equipos que hay, porque ves un Deportivo, ves a un Logroñés, ves a un Racing, ves a nombres históricos, pero que no son lo que fueron y que seguimos siendo equipos de esta nueva primera refez, segunda vez de toda la vida, y que el nivel que hay es muy parejo y al final luchar los partidos, incluso ganar como los gana a veces este Racing con Romo, también tiene su cierto mérito y a veces es jugar a campeón, ¿no? Yo he visto en muchas competiciones ir ganando partidos al trantrán y si nos fijamos, por ejemplo, en el Deportivo, que todo el mundo pondera, valora, le pone como el dueño y señor de esta categoría, y resulta que no juegan tampoco a nada, ¿no? Te pones a ver un partido del Depor o muchos partidos, yo de vez en cuando les veo y veo en diferido por footers highlights o veo partidos enteros, y son un rollo total, y el Deportivo tampoco juega nada, pero luego tiene esa digamos suerte del campeón que luego acaba marcando, ¿no? Y en ese sentido el Racing tiene un poco más o menos lo mismo. Yo creo que Romo, la idea de Romo también es que el Racing se desencorsete más y que aporte un poquito más, sobre todo en ataque. Yo creo que no es tanto cosa del entrenador como que las cosas a veces no salen o que los jugadores tienen picos de forma, y esto es muy largo, quedan todavía 50 y muchos puntos en juego y hay que llegar a final de temporada con las opciones intactas. Pasa por este sábado, sí. disputar el partido de este sábado y seguir luchando.
En buena parte estoy de acuerdo contigo, pero en esa comparación con el Depor, creo que ellos tienen algo más que nosotros, ¿eh? Yo creo que Jürgen Elitín, ese jugador en el centro del campo que va a Villene, que tiene golpeo, que roba, que distribuye, es un pelotero tremendo. Miku no lo vamos a descubrir, el pedazo delantero centro que es. William de Camargo, el otro le metió un golazo y es un estilete y un puñal por banda izquierda. Quiles, ¿qué vamos a decir? El chaval este Noel también en la delantera, que puede dar minutos de calidad. Creo que tienen mismos valores o mayores deportivos que el Racing para poder ascender y ser, mira, favorito más allá del presupuesto, ¿eh?
Te hago simplemente un breve comentario. Yo tengo amigos gallegos y lo mismo que tú me dices de media alineación del Depor me la dice el de la mitad del Racing. Cuando Federico hace una jugada, cuando Soco hace una jugada, cuando Torres hace, Pablo Torres hace un tacón, cuando el otro, entonces es un poco comparar siempre con lo de fuera, a veces nos parece mejor también, ¿eh?
También es verdad, también puedes tener razón. Pero Juan, ha dicho una cosa, Álvaro, muy interesante, que es qué duro es ponerse en la dura realidad de lo que éramos y lo que somos, ¿eh? Y eso quizá a lo mejor nos puede nublar la perspectiva global de que parece que con el escudo del Depor o del Racing tenemos que subir sí o sí.
La verdad es que eso es cierto, que somos un equipo, no sé cómo lo ha llamado Romo, me parece que habla del continente, y evidentemente sí. Está en un continente que no es estar en el Bergantiños, que no tengo ni
o
idea.
O en el Cornellá, que estuvo él.
O en el Cornellá. Pero evidentemente eso, y algunos ya empezamos a ser muy conscientes de dónde venimos también. Yo lo que pido es, cuando dice eso, que es todo verdad y que lo he empezado diciendo yo también, que no se puede hablar más que de que los resultados son estupendos, yo creo que, por ejemplo, el partido de ayer hay que analizarle el por qué de repente hay una parte del equipo que se separa absolutamente y le llegan como estorninos a la defensa en bandadas del equipo contrario. ¿Por qué tiene que intervenir en un mano a mano, en una jugada en que la defensa es lenta cuando no lo ha sido otras veces? ¿Por qué no metemos goles cuando falta este o el otro? Es decir, creo que lo que hay que hacer para mejorar es ver lo que nos ha salido mal. Está bien comentarlo, porque él en rueda de prensa no puede hablar del malísimo partido de algunos jugadores, que yo hoy no quiero hablar mucho de Borja Domínguez, porque creo que ha sido un tipo con los pantalones bien puestos después de haber metido la pata a salir después, pero hizo un partido horroroso, sobre todo la segunda parte. Todo ese tipo de cosas son las que son mejorables. Si no, nos vamos a quedar pues con qué bien que vamos con 37 puntos.
No es por contradecirte, Juan. 40 ya, ¿no? No, 40. ¿Eh? No es por contradecirte ni que te lleves un mal rato, pero sí vamos a hablar de Borja Domínguez, porque está claro que el otro día en Logroño hizo un mal partido, lento, y yo incluso, jolín, tenía la sensación de que a él le motivaba o le gustaba el hecho de permanecer con el balón pisado ahí en su bota para que le encimaran los jugadores, como que le motivaba, como el que le gustaba verse presionado. No sé, una sensación muy extraña. Ayer no pasó lo mismo, pero sí era lentote. Yo no sé si es por demérito de los compañeros que no se desmarcaban y no veía ninguna acción, pero de nuevo, pues el fútbol suyo no fue del agrado de la afición, que fue sustituido en la segunda parte y lógicamente tuvo una mala reacción con Delfín Calzado, lo decíamos antes, y con la grada. ¿Lo visteis vosotros? ¿Estabais en el campo para ver los gestos?
No, yo no lo he visto. Lo que sí puedo decir es que no todo el mundo se pone al final del partido y todavía en caliente a pedir perdón. Esa es la parte que quería poner positiva. Lo otro, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Pero creo que hay tres cosas simplemente para comentarlas, aparte de que él realmente no está en la forma que yo creo que está el resto del equipo. Uno, se le pone en un sitio que yo creo que juega mucho peor que en el que, digamos, ese sitio como en la media punta por ahí, jugando de espaldas, yo no le veo. Yo le veo más viendo el fútbol para los de adelante, un poco más retrasado. Segundo, si está mal, lo que hay que tener es la capacidad desde el banquillo para no hacerle sufrir en la quinta pérdida de balón, sino probablemente en la segunda para un puesto como ese. En fin, ha habido cosas que podían ser mejorables también para que él no hubiera salido tan desesperado del partido. Y luego
ahora
lo
escuchamos
demás,
a nada Borja. Más. Álvaro, ¿tú lo viste o qué sensación tuviste?
Sí, a ver, yo la sensación que tengo con Borja un poquito es que esta temporada está quedando un poco grande, ¿no? Yo tenía más expectativas en su calidad. También sé que recordaba a ese jugador hace 2 o 3 años y estaba lejos, ¿no?, de ese nivel que creo que fue su máximo nivel en la categoría, y no le están saliendo las cosas como él cree. Es cierto que hay que valorar que luego tenga esa capacidad en lo personal, ¿no?, y lo que decía Juan de pedir perdón, pero creo que se equivoca, porque cuando encima no te salen las cosas, lo que no puedo recriminar, creo que es un gesto muy feo. Lo de la grada, incluso lo puedo entender que es un gesto tribunero, ¿no?, de mala leche, ¿no?, de que no te estás haciendo las cosas, de frustración, y que al final que te sirven, a nadie nos gusta, ¿no?, que te recuerden que algo has hecho mal, y puedo entender y comprender ese gesto, pero luego el que tiene, por ejemplo, con Delfín, no lo entiendo, ¿sabes? Al final es un trabajador del club, un compañero, día a día. Eso ya sí que creo que no tiene sentido, porque está en tu mismo barco, o sea, es un hombre que seguramente te está para apoyarte, para ayudarte, y es parte del club, ¿no?, de la institución a la que representas. Eso me parece todavía más feo.
Eso es lo que eché en falta, porque vamos a escuchar ese corte donde pide disculpas. Yo eché en falta pedir también públicamente perdón a Delfín Calzada, que lleva muchísimos años siendo un delegado modélico en el equipo racinguista. Escuchamos después del partido y en caliente, como dice Juan, las disculpas públicas de Borja Domínguez, que pidió la palabra para salir a rueda de prensa.
He tenido un gesto que no es el correcto, no es el correcto de un profesional, no creo que no debe pasar en un campo de fútbol, y la verdad que no me siento orgulloso del gesto hacia la afición. Creo que no es lo que tengo que hacer, y nada, pido disculpas a la afición, a mis compañeros, al club y que esto no volverá a pasar y nada, también me gustaría que bueno, que de esta situación saquemos cosas positivas porque creo que estamos en un momento, creo que el equipo es un gran grupo y merece todo el ánimo del mundo y creo que en momentos malos y difíciles pues el tener el apoyo del público como lo tenemos muchas veces creo que es importantísimo para nosotros y todos juntos creo que podemos alcanzar un objetivo buenísimo este año. Quiero hacer las cosas lo mejor posible para ayudar al equipo, para hacerlo bien y hay veces que no salen lo mejor que quieres, lógicamente te preocupa y cuando escuchas pitos pues durante el partido pues al final inconscientemente soy persona y te duele porque tú lo intentas hacer lo mejor posible y en definitiva pues al final es un poco las dos cosas que no me encontré todo el gusto que me gustaría y luego pues al final los pitos pues que también al final te pueden sacar un poco del partido.
Bueno, ha sido yo creo que bastante valiente, entre comillas, ¿no? Para no dejar esperar ni 24 horas para pedir perdón públicamente y que la bomba, si hubiera alguna bomba o ese desencuentro con la afición, se paralice ahí. Porque lo que ha dicho él, y luego escuchamos lo que ha dicho Miquel Parera hoy en sala de prensa, es que pide unidad a todo el mundo, a prensa, aficionados, jugadores, que todos rememos en la misma dirección para conseguir el éxito. Y con esto terminamos, Juan. Ha tenido la gallardía de poder hablar rápidamente y ponerse en el foco para pedir perdón, pero lo que sí demanda es la unidad de todo el mundo para conseguir el objetivo.
Sí, yo creo que en gran parte está. Es decir, ese momento fue muy puntual y también porque es que ya era un poco lo que estamos hablando, varios partidos mal y hay jugadores que nunca tienen una oportunidad y algunos que parece que están perdonados por la mano de Dios. Y eso a mucha gente no le gusta, pero también voy a decir algo que probablemente no le guste tampoco a la gente y es, yo siempre he sido contrario a los pitidos en pleno partido porque ahí no solo no ayudas a un jugador, sino que no ayudas a tu equipo, con lo cual hay muchas oportunidades, por ejemplo, cuando le cambian, etcétera, pero hubo pitidos durante el partido y eso creo que no es bueno, no lo hace. Yo no lo he oído jamás en el Atlético de Bilbao, por ejemplo, ¿sabes? Jamás, quemando unas tracas a algunos impresionantes y eso yo creo que es malo para el equipo y lo digo así, lo comento nada más.
Gracias, Juan, un abrazo muy fuerte, hasta la próxima.
Un abrazo.
Y Álvaro, para terminar con esto, ¿tú no crees que los pitos, como dice Juan, podían ser más un toque de atención a Romo de, oye, quítale o cámbiala de posición, que es que no está funcionando, que es que le roban la pelota cada vez que le enciman?
Precisamente yo te iba a decir esto, yo no creo que sean tanto contra el jugador, que estoy de acuerdo con Juan, que no suman, ¿no? En el estado anímico de un jugador, que te metan más presión o qué tal con tu público de casa, no creo que fuese tanto por ahí, sino por la situación de Romo insistir con ese jugador, encima jugando, no jugando en medio centro, que creo que es su posición ideal o de volante, sino jugando en esa media punta cuando no están saliendo las cosas y cuando hay gente que quizá en el banquillo no tiene tantas oportunidades y que la afición detecta que podría ser un cambio que podría estar haciendo lo mejor. Yo creo que es más contra el entrenador y contra el juego del equipo que no personalmente contra Borja en este caso.
Álvaro, un abrazo, hasta la próxima.
Un fuerte abrazo, Jaime, chao.
Vamos a hacer un pequeño alto, el primero y único, y enseguida rematamos.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Ven a las rebajas de Central Óptica.
Es hora de cambiar de gafas. ¡Renuévate!
Ahora tienes un 50% de descuento en las mejores marcas.
Te esperamos en Central Óptica de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torrelavega y Maliaño. En Central Óptica, miramos por tus ojos.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru. XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Ven a Comillas Motor. Nuevas instalaciones en Avenida de Paradas sin número. Santander. Concesionario oficial Subaru en Cantabria. A unos pasos de la gasolinera.
Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
El tramo final, estos últimos seis minutitos, lo vamos a dedicar a escuchar al protagonista en los últimos dos partidos del conjunto racinguista, Mikel Parera en portería. Ayer protagonista claramente al parar el penalti y esa acción contra Nathan de uno contra uno en la segunda parte. Ha habido preguntas interesantes, así ha respondido el guardameta de Mallorca a preguntas de los compañeros este mediodía.
¿Atravesando uno de los mejores momentos de tu carrera?
Pues sí, sobre todo disfrutando mucho de tener minutos y sintiéndome mejor. Sí es verdad que llevamos tres partidos sin encajar gol. Esperemos seguir en esa dinámica, que a veces pues se complica un poco porque los rivales también tienen buenos jugadores arriba y te puedan crear ocasiones. Pero bueno, esperemos seguir así. Como tú dices, estoy en un buen momento y espero pues seguir disfrutando de estar así.
Pero yo tengo la sensación que el equipo no tiene seguridad defensiva ahora mismo. Está generando el rival demasiado.
Bueno, es que yo creo que al final son un poco las rachas, ¿no? Porque sí es verdad que a lo mejor, pues, en según qué partidos que sí que teníamos seguridad defensiva, pues te llegaban una vez y te metían gol, y ahora pues que sí que es verdad que nos han llegado un poquito más, no estamos encajando, ¿no? Pues, no, ya te digo, nosotros hacemos autocrítica siempre, tanto si ganamos como si perdemos, y intentamos corregir los errores, ¿no? Es importante tener esa oportunidad de cero, pero sabiendo que tenemos cosas que mejorar y estamos en ese camino, ¿no? En el de mejorar y de crecer como equipo.
Con la última hora de la baja de Soco, imagino que es importante y que es un contratiempo para vosotros.
Sí, claro, siempre que falta un compañero, pues es una baja importante, pero creo que también tenemos otros compañeros que juegan en su posición y también pueden hacer un gran trabajo, y evidentemente el partido del domingo va a ser un gran partido. Esperemos que la gente pueda disfrutar de un muy buen partido y sobre todo pues disfrutar de esta competición, que yo creo que es uno de los mejores partidos que se puede ver en esta categoría.
Hablabas antes de la autocrítica que hacéis en el vestuario, que siempre es evidentemente sana y difícil de hacer. ¿Cómo lleváis con 40 puntos, dos por partido, que es una marca realmente buena, la crítica que os hacemos los demás, que os hace vuestra afición? Ayer mismo en un partido que ganáis os silban, los medios de comunicación, las redes sociales, permanentemente reclamando mejor juego del equipo. ¿Lo entendéis? ¿Os mosquea? ¿O en esa autocrítica también dices, coño, pues algo de razón tiene?
Es complicado. Yo desde mi experiencia, bueno, tengo 25 años, tampoco no soy muy mayor, pero he vivido situaciones similares donde, bueno, aficiones que a lo mejor se pueden sentir que no están en la categoría que toca, son muy exigentes, pero creo que en este momento hay que valorar lo que está haciendo el equipo. Como tú dices, los puntos que llevamos son muchísimos. Evidentemente tenemos un equipo por delante que está haciendo las cosas pues incluso mejor que nosotros, pero no por eso nosotros estamos haciendo una temporada peor. Al contrario, estamos haciendo una gran temporada. Y creo que si queremos lograr el objetivo, tenemos que ir todos de la mano. Tanto el equipo, tanto la afición, tanto la prensa, porque si no es muy complicado. Yo, por ejemplo, tengo la experiencia esta de Mallorca, que también el equipo venía de años muy malos, de bajar de segunda a B, y ahí todo el mundo se unió para volver a subir. Y también hay que disfrutar esta categoría, porque a veces empezar desde abajo no es malo, sino que al final cuando después vas subiendo valoras esos años. Entonces yo creo que por una parte entendemos que la exigencia es positiva para el equipo, pero por otra parte también creo que se tendrá que valorar un poquito más bueno, los puntos que lleva el equipo y el trabajo que está haciendo.
Enfrente tenéis un rival, no os está dando chance en cuanto a la puntuación y en cuanto a la clasificación. ¿Cómo lo lleváis? El hecho de ver cómo sacáis todo adelante y ver que no pincha, que no recortéis puntos al rival.
Bueno, evidentemente ellos tienen un gran equipo y es un equipo que está hecho para estar arriba, igual que nosotros. Pero nosotros, sinceramente, creo que no nos tenemos que fijar en nadie más, sino en nosotros ir partido a partido, en cumplir nuestros objetivos y ir sumando tres puntos. Y después, al final de temporada, ya veremos dónde estamos situados, si tenemos opciones de estar como primero, como segundos o jugarnos en las últimas jornadas. Por lo que te digo, nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro y ya veremos cómo va.
Ahora que os saca seis, si perdéis, serían nueve más el colaboraje 10, y el tercer equipo lo tienen a un mundo. Casi puedo decir que el Depor sería inalcanzable si os gana.
Bueno, evidentemente que nueve puntos sería una gran ventaja para ellos, pero También es cierto que quedan muchísimos partidos, y todos los equipos pasan por malas rachas. Yo te digo, la liga es muy larga y nunca sabes qué puede pasar, pero bueno, nosotros en nuestra mente no pasa ir ahí y perder, al contrario, tenemos la mentalidad de ir a sacar los tres puntos y en esas vamos a estar.
Bueno, pues interesante la comparecencia de Mikel Parera esta mañana en la Albericia. No digo disfrutar de este camino, que es prácticamente un infierno, como dice él, que luego con el paso del tiempo disfrutaremos, ¿no?, del camino recorrido. Ojalá sea lo más corto posible y que el año pasado, si subimos, podamos consolidarnos y no hacer como las últimas 5 temporadas, que subes para luego bajar de forma consecutiva de nuevo a Segunda B o a esta Primera Ref. Mañana es el momento de hablar del Depor, de esa previa. Escucharemos a Romo en la previa de la Albericia y también a Paco Liaño, que hablará con nosotros del Depor, de la sensación que tiene después de seguir, como no puede ser de otra manera, a los dos conjuntos prácticamente todas las semanas, todos los partidos. Ahora te quedas con lo que te interesa, con la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro.